mañana. Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Fue un auténtico circo, un circo mediático y un circo jurídico. Es lo que se puede decir de la declaración de la infanta ayer ante el juez Castro. La infanta llegaba a los juzgados de Palma a las 10 menos cuarto de la mañana. Como estaba previsto, bajó la rampa en coche. La vimos dar 11 pasos desde el utilitario hasta el control de seguridad. Llevaba la cara lavada, media sonrisa en la boca, y saludó a los periodistas y a los policías antes de pasar al control de seguridad. El atuendo era especialmente sobrio. Una sencilla chaqueta negra, camisa blanca, pantalones azules. Y llevaba el gesto de quien está acostumbrada a ser el centro de la atención. A las 10 menos 2 minutos comenzaba a responder las preguntas del juez Castro. 400 preguntas del juez Castro. Y claro, luego el circo. No era una vista pública, pero los periódicos digitales estuvieron toda la mañana y parte de la tarde contando con todo lujo de detalles, con pelos y señales, cada una de las preguntas del juez y cada una de las respuestas. Menos mal que el sumario es secreto, porque la filtración fue constante. No es que hubiese alguna filtración, es que la filtración era un sistema, era una especie de transmisión, una especie de tiempo de juego de la declaración de la infanta, un tiempo de juego de el caso NOS. Y después se pusieron en marcha las acusaciones particulares. Los abogados de las acusaciones particulares se pasaron la mañana haciendo declaraciones. ¿Con qué objeto? Con el objeto de obtener la condena mediática, porque la condena jurídica parece que no interesa. O la condena o la absolución. No, aquí lo que cuenta es la frase dicha ante la cámara de televisión. Por ejemplo, el abogado del Frente Cívico, que es la organización de Julián Guita, como saben, Manuel Delgado, comparecía ante los periodistas para acusar a la infanta de no responder nada y firmó sentencia delante de las cámaras asegurando que en realidad todo era un montaje.
Yo creo que todos sabemos, aquí Urdangarín es el cortafuegos y evidentemente pues a partir de ahí sabemos que si Urdangarín lógicamente no tuviera la posición de sacrificarse, pues evidentemente no sé dónde podríamos llegar.
Ya, lo que todos sabemos, es decir, este letrado ya da por sabido todo. Pero ¿para qué va la infanta a declarar si señor Delgado, usted ya ha decidido que Urdangarín era el cortafuegos, que la monarquía está implicada, que la infanta es culpable? También otra de las acusaciones particulares hizo lo mismo. La abogada de manos limpias, Virginia López Negrete, sin cortarse un pelo, pronunció su propio fallo y acusó a la infanta de mentir.
Desde luego, nosotros esta declaración creemos que va a ser un mero trámite. Y va a ser un mero trámite por la sencilla razón de que en este país el imputado tiene derecho a mentir y a no declarar contra sí mismo. Por lo tanto, yo espero que ahí arriba nos encontremos manifestaciones, como no puede ser de otra manera, de no sé, no me consta, no me acuerdo, la responsabilidad era de mi marido y, bueno, en definitiva, lo que yo creo que ya todos conocemos como la teoría del amor.
Lo que todos conocemos, ya han visto, ¿no?, que es una especie de latiguillo que se repite, lo que todos conocemos, los que todos sabemos, si nosotros ya la hemos condenado, ¿para qué va a declarar ante el juez? Y dijo claramente que la infanta estaba mintiendo. En torno a las 3 de la tarde se producía un receso. La infanta comía un bocadillo y luego llegaban las preguntas del fiscal y de la abogacía del Estado. A las 6:15 vimos salir a la infanta Cristina del juzgado con la sonrisa otra vez puesta en la boca. 7 horas de declaración, 5 ante el juez Castro. Mami Munición.
Casi 7 horas de declaración de la infanta Cristina, la mayor parte respondiendo ante el juez Castro, muy incisivo en sus preguntas para conocer el papel de la infanta en la empresa Izón.
trámite que corresponda, se harán las valoraciones que procedan. De momento no pienso hacer ninguna valoración. Gracias.
Su abogado Miguel Roca asegura que doña Cristina ha colaborado con la justicia y se ha demostrado que todos somos iguales ante la ley. Sus respuestas no han sido evasivas, sino taxativas, sinceras y claras.
Su Alteza era socio de ella. A partir de ahí, ella no intervino jamás en ninguna junta, no participó en ninguna decisión, no realizó ningún trabajo, no formalizó ninguna factura, no intervino, por tanto, en absoluto en lo que fue Caixa.
Asegura Roca que se ha demostrado cuán inocente era la infanta en este caso Noos. Ella, tanto a la entrada como a la salida de los juzgados, se ha mostrado sonriente y relajada.
Pues los que también habían dictado sentencia eran los que se habían congregado en torno al juzgado. En realidad, por la mañana había una manifestación convocada que tuvo la asistencia de alrededor de 200 personas, o sea, menos que periodistas, y por la tarde los que ya habían pronunciado sentencia la hicieron pública allí, al salir los abogados de una parte, los abogados de otra y el juez, Cristina Requena.
Después de la marcha de la infanta, salían del juzgado los cuatro abogados de doña Cristina. En la calle, los ciudadanos los despedían con abucheos.
¡Fuera! ¡Fuera!
Muy diferente ha sido la salida del juez Castro, que subía la rampa en moto unos minutos después de doña Cristina y lo hacía entre aplausos. El fiscal Orrac ha generado indiferencia ciudadana. Como siempre, parco en sus explicaciones, decía que estaba satisfecho con la declaración de la infanta, que seguía considerando innecesaria.
¿Repetían sus preguntas? ¿Cómo han tratado la infanta?
No, hemos intentado no repetir ninguna.
¿Estás satisfecho con el resultado de la declaración?
Sí, sí. Gracias.
¿Sigue su postura después?
¿Sigue manteniendo que era innecesaria?
Sí, así es.
La salida de la infanta era seguida por muy pocos ciudadanos, lejos de las 300 personas que por la mañana se concentraban en la puerta de los juzgados de Palma.
La infanta volvió ayer a Madrid, no a Barcelona, ha pasado la noche en Zarzuela. Es previsible que hoy vuelva a Ginebra en el avión que la transportaba desde Palma de Mallorca hasta la capital. Estaba nuestra compañera Carmen Lavalle.
La infanta Cristina volverá previsiblemente este domingo a Ginebra, donde reside junto a su familia, tras pasar la noche en Zarzuela, donde llegó tras volar a Madrid desde Palma de Mallorca, tal y como pudo comprobar esta periodista de COPE, que compartió el vuelo de vuelta en una aerolínea regular en el que doña Cristina ocupó el asiento 1A, todo tras una declaración más larga de lo inicialmente previsto y sobre la que la Casa del Rey mantiene un mutismo absoluto. No reaccionar ha sido la reacción de Zarzuela ante esta declaración, que según reconocía esta semana un portavoz, afecta al rey y a todos los que le rodean y que tiene lugar pocos días después de la publicación más detallada hasta la fecha de las cuentas de la Casa Real y del discurso de don Juan Carlos al cuerpo diplomático y tres días antes del viaje del rey a Lisboa en su primer desplazamiento exterior desde su doble operación de cadera.
Vamos a ver, si se filtra cada una de las palabras que dice la persona que está declarando ante el juez, si las acusaciones particulares pronuncian sentencia mediática mientras esa persona está declarando, si las televisiones ya han dictado también sentencia, ¿a quién le va a interesar la sentencia real o a quién le va a interesar lo que diga el juez en su auto? En realidad es que este asunto, este caso, Noos, estaba sentenciado para muchos o está sentenciado para muchos desde hace tiempo. Lo que diga la justicia al final parece que es lo que menos importa. Como a nosotros sí nos importa, le hemos pedido a nuestra compañera Patricia Rossetti que hable con abogados, que hable con jueces, para que nos digan cómo puede seguir el caso.
En manos del juez Castro está la decisión sobre la infanta Cristina. COPE ha consultado con jueces, exfiscales, abogados y catedráticos de Derecho Penal. Los jueces no valoran, se limitan a explicar las posibilidades. Y nos las cuenta el juez decano de Orense y secretario general de la APM, Antonio Piña.
Puede acordar la imputación de la infanta, es decir, continuar adelante penal, o puede considerar que no tiene responsabilidad alguna y llevar adelante o sobreseer la causa con relación a ella, con relación a todos, con relación a alguno de los que están implicados.
El catedrático de Derecho Penal y abogado Luis Rodríguez Ramos dice a COPE que con las pruebas que hay hasta ahora, Hacienda dice que la infanta no cometió delito fiscal, lo más probable es que el juez le quite la imputación.
Bueno, yo creo que lo más probable, si el juez se echa en brazos de la lógica y no hace caso a manos limpias, lo más probable es que no se formalice ninguna acusación contra ella y que en consecuencia se acabe en esta declaración su naturaleza de imputada.
Y añade Rodríguez Ramos que en el caso de que la Fiscalía solo pida responsabilidad civil y no penal, la infanta no iría a juicio, con que estuviese su abogado suficiente. Los consultados por COPE insisten en la presunción de inocencia garantizada hasta sentencia firme, pero consideran que la sociedad española y algunos medios de comunicación necesitan cierta formación para no hacer juicios paralelos.
Por lo que nos contaron ayer los abogados de la defensa, las declaraciones de la infanta Cristina señalaron que ella se confiaba en su marido, que era socia de Aizón, pero que ella no se ocupaba de estas cuestiones. Ha sido noticia la declaración de la infanta Cristina y sigue siendo noticia la tragedia sucedida el jueves en Ceuta. Según ha podido saber la cadena COPE, de fuentes españolas, podría haber 5 cadáveres más de inmigrantes en aguas de Marruecos que no han sido rescatados. Si eso fuera así, habría un total de 20 muertos después de ese intento de entrar en España a través de la frontera de Ceuta. Y si eso fuera así, sería una vergüenza, porque a la vergüenza de la muerte habría que añadir la vergüenza de la falta de respeto, la falta de atención por los restos mortales de esas personas. Beatriz Mesa.
Parece que Marruecos se desentiende de 5 cuerpos en la tragedia de Tarajal. Fuentes de la investigación española consultadas por COPE han asegurado que esos cadáveres se encuentran pegados al espigón de Ceuta en el lado marroquí y España espera que el mar los arrastre hacia zona española para poder recuperarlos, ya que Marruecos se niega a hacerlo. Precisamente ayer tarde otro cuerpo aparecía en aguas de Ceuta, por lo que 10 es el total de cadáveres identificados. 9 se encuentran en la morgue de Castillejos y Rincón. Todos son del África Occidental. Hasta la morgue en el hospital de Hassan II de Castillejos acudía Musa, nigerino de 20 años, superviviente de la tragedia. Buscaba un familiar y esto nos decía. Pensaba que España era diferente, pero los agentes dispararon con bolas de goma contra la gente y gases lacrimógenos contra las piedras. Llevábamos chalecos, porque muchos no saben nadar, pero también se disparó contra los chalecos. A la polvareda levantada por el uso de material antidisturbios hay que sumarle otra polémica sobre las devoluciones en caliente a Marruecos de inmigrantes que la Guardia Civil detuvo en suelo español. De confirmarse esta información se habría efectuado una irregularidad porque todos los extranjeros que llegan a suelo español deben ser llevados a comisaría para que se les identifique.
Como acaban de oír, algunas fuentes siguen insistiendo en que se disparó con las pelotas de goma a los inmigrantes que estaban en el agua. Pero el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, en estos micrófonos, en los micrófonos de COPE, en el programa de Cristina López, negó que eso fuera cierto. María García.
Fernández de Mesa ha recordado que el ministro del Interior comparecerá próximamente para explicar la actuación de la Guardia Civil ante el intento de entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Después de la trágica muerte de 14 subsaharianos ahogados al intentar entrar en la comunidad autónoma, se ha acusado a la Benemérita de usar gases y pelotas de goma. El director de la Guardia Civil ha negado estas acusaciones.
Eso es completamente falso, porque eso sería inhumano. Y yo no creo que haya ni un solo Guardia Civil que utilice como blanco a un ciudadano que está tratando de subsistir nadando como puede.
Fernández de Mesa insiste en que la intención de los agentes fue disuasoria, pero que nunca se disparó directamente contra los inmigrantes.
Y vamos con la noticia que no es noticia. Ya saben que ETA ha hecho público un nuevo comunicado, se lo contamos ayer. No es noticia porque no dice nada nuevo y sobre todo porque no anuncia su desarme ni su disolución. Las víctimas ayer se pronunciaron, lo tienen muy claro, también se pronunció el PP y el PSOE. Carmen Ibáñez.
Mientras que el PNV ha reclamado a ETA que empiece ya a dar los pasos necesarios para su desarme, el líder de los socialistas vascos se ha mostrado contundente. Según Patxi López, el único comunicado determinante de la banda armada será aquel en el que anuncie su desaparición. Por su parte, el presidente del PP en Guipúzcoa, Borja Semper, ha calificado el comunicado de esperpento. En declaraciones a COPE, Semper ha asegurado que no se premia a nadie por dejar de matar.
lo importante no es lo que diga ETA, sino lo que hagamos los demás. Y ETA debe tener claro, y la sociedad española en su conjunto debe tener claro, que a ETA no se le dio nada cuando asesinaba y ahora no se le va a dar nada porque deje de asesinar.
Para COPE también ha hablado la presidenta de la UBT, Ángeles Pedraza, para quien ETA está buscando convertirse en protagonista con la llamada Vía Vasca.
La única novedad, como ya en el anterior, yo creo que abogan por la Vía Vasca, copiando la Vía Catalana. Es decir, que lo que quieren al final es un proceso de independencia donde ellos quieren estar presentes.
Desde el Ministerio del Interior el mensaje ha sido rotundo. Van a continuar trabajando por el fin de ETA.
Bueno, pues ya han visto la diferencia, ¿no? PP, PSOE, víctimas, dicen que ETA en realidad no ha dado ningún paso, que no les interesa lo que diga. Pero el PNV sí. El PNV dice que quiere escuchar el siguiente comunicado del comunicado. Porque ayer ETA lo que dijo fue: hacemos público este comunicado para anunciar que vamos a hacer público otro comunicado, donde no dirán tampoco nada. Sería de chiste si no fueran terroristas. Pero el PNV dice que sí, que tiene que desarmarse, pero está muy atento. Joseba Iguiabar se mostró muy atento a lo que pueda decir ETA y se refirió a ETA como la organización que tiene que dar pasos para acabar con sus estructuras militares. Atención con la terminología, estructura militar. No, estructura militar. Aquí no hay más estructura militar que la del ejército español. Estructuras militares son las armas que tiene ETA. O sea que el PNV vuelve a acercarse, como siempre, vuelve a acercarse a ETA, la Vía Vasca. La Vía Vasca es que se echarán al monte y que reclamarán la independencia, no hay más historias. 7 y 16, 6 y 16 en las Islas Canarias, han sucedido otras cosas, nos las cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
8 personas han sido detenidas, de las cuales 5 eran menores de edad, tras la marcha antifascista celebrada ayer por el centro de Madrid. Una manifestación que ha sido convocada por diferentes colectivos de izquierda y que ha transcurrido sin incidentes importantes gracias al fuerte despliegue policial.
Madrid despliega su alfombra roja para recibir esta noche a los nominados de los Goya. Una edición en la que hay que destacar pequeñas producciones al lado de otras más comerciales como Tres Bodas de Más o La Gran Familia, que parte como favorita con 11 candidaturas.
Varios ataques con proyectiles y disparos en el casco antiguo de la ciudad siria de Homs retrasan la entrega de la ayuda humanitaria, ponen en peligro así el futuro de la operación que desarrollan conjuntamente la ONU y las autoridades que intentan además evacuar a las mujeres y los niños de la ciudad.
La autoridad del Canal de Panamá se dispone a asumir las obras y a reanudarlas con el fin de terminarlas en el año 2015, todo ello en un plazo de 15 días. Grupos estadounidenses como Bechtel se han ofrecido a terminar las obras propuesta que ha sido también rechazada.
Jornada de protestas sociales en Bosnia que se ha saldado con importantes disturbios en la capital, Sarajevo. El descontento social ante la grave crisis económica y los escándalos de corrupción han provocado que varios centenares de manifestantes asalten e incendien la sede del gobierno, manteniendo duros enfrentamientos con la policía.
Y hoy se celebran 50 años de la presentación de los Beatles. El cuarteto británico, cuyo legado musical ha sobrevivido al paso de los tiempos, hacía su debut un 9 de febrero de 1964 en el programa de televisión de Sullivan Show, una actuación que atrajo una audiencia récord de 73 millones de estadounidenses.
Vamos con la previsión meteorológica, Juanma Rodríguez.
Vamos a tener vientos moderados a fuertes en la península, con intervalos de muy fuertes en el tercio sur, así como precipitaciones localmente fuertes en Galicia y en el suroeste de la península. Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos en Galicia y el cuadrante suroeste peninsular, con precipitaciones moderadas, ocasionalmente acompañadas de tormentas, que a lo largo del día se extenderán con menor fuerza al resto de la península y a Baleares. Las precipitaciones pueden ser localmente fuertes o persistentes en el extremo noroeste, oeste de Galicia y cuadrante suroeste. En Canarias habrá intervalos nubosos en el norte y estará poco nuboso en el resto del archipiélago. Las temperaturas en el área mediterránea experimentarán un ligero a moderado descenso, bajada que se extenderá a los valores diurnos en la mitad norte peninsular y las temperaturas nocturnas en el nordeste.
En COPE eres el primero en conocer la última hora.
Ernesto Sainz de Buruaga.
Donde ha descarrilado un tren de mercancías cargado de amoníaco.
A las 5 menos cuarto de la madrugada descarrilaban dos.
Ángel Espósito.
Aparecen los cuerpos sin vida de 4 nuevos inmigrantes en las
toxinas. Así es, otros 4 cadáveres han aparecido en la playa de Tarajal, que algunos empiezan a llamar la playa de la muerte.
Ramón García.
La Generalitat de Cataluña pedirá 6.300 millones de euros al Fondo de Liquidez Autonómica.
Un dinero que Cataluña destinará a cubrir
de COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
83.737. Y ahora la serie 52.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esta sintonía nos anuncia que es el tiempo de la tecnología en este programa. Ya está con nosotros Javier Burguera. Javier, buenos días. Cuéntanos.
Buenos días, Fernando. En primer lugar, vamos a hablar de esa noticia que conocíamos el jueves y que tiene como protagonistas a Google y a la Comisión Europea. Han llegado a un principio de acuerdo después de 2 propuestas anteriores y parece que esta es la definitiva y con la que la Comisión Europea se queda contenta. El gigante norteamericano ha aceptado introducir una serie de cambios en la forma en la que su buscador presenta los resultados de búsqueda. Todo este lío para resolver un conflicto que se originó en 2010 cuando Bruselas investigó a Google por una situación de abuso de posición dominante en el mercado de los buscadores.
Javier, esto de la posición dominante en el caso de Google es que ofrece en sus buscadores enlaces a sus buscadores especializados, sí, valga la redundancia, como las tiendas, los hoteles o las noticias, con lo cual obtiene ventajas sobre sus competidores. ¿Es eso el problema?
Sí,
ese es el problema.
Eso es. Esto ha generado quejas. Y esas quejas motivaron una investigación de la Comisión Europea y acabó instando a Google a modificar los criterios de búsqueda para que diera visibilidad a buscadores de sus rivales. Detrás de todo esto, según Bruselas, se encuentra que el consumidor puede elegir y no se imponga necesariamente lo que Google considere. Hemos hablado con el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, y nos ha dicho que no entiende el interés de Bruselas en este asunto y mucho menos considera que el buscador perjudique a los editores.
Creo que lo que está haciendo Google es algo realmente bueno para los sistemas, vamos, beneficioso para los internautas, incluso para los propios editores, porque les está posibilitando enlazar a sus contenidos. Entonces, el que los editores digan o se quejen de que el enlace a esos contenidos Google está teniendo beneficios, pues sí, pero es que Google no tiene sus contenidos.
El sector de los editores es uno de los más cabreados con Google, pero esto, Fernando, no se entiende. ¿Por qué? Porque Google no se apropia de contenido, sino que pone en el buscador las referencias al contenido y estar en el mayor buscador del mundo genera miles y millones de visitas. Es positivo. Por eso, en opinión de Víctor, la solución podría pasar porque aquellos periódicos o medios que no quieran figurar en el buscador lo dijeran abiertamente.
Los editores pueden tener una solución muy fácil, que es, ¿no?, si no quieren estar en Google, que lo digan, y yo no sé si se atreverán o no, porque Google les proporciona miles y miles de visitas, y hoy hay que tener en cuenta que una de las cuestiones que da algo de dinero en Internet es la publicidad por la audiencia que se tiene.
Bueno, por ahora con este pacto Google ha evitado pagar una multa de 5.000 millones de euros, más o menos un 10% de lo que factura el gigante de Internet.
Veremos cómo acaba este asunto y si realmente Google está ejerciendo una posición dominante. Es el mayor buscador y se ha ido comiendo, ¿no, Javier?, a buscadores como Yahoo, Netscape y todos los otros que había. Otra cosa es que también ofrezca sitio a buscadores especializados. ¿Algo más nos traes?
Pues sí, mira, vamos con una noticia que está acaparando blogs, periódicos, revistas y portales. A WhatsApp le ha salido un competidor muy serio. Se llama Telegram y parece que le da mil vueltas al archiconocido servicio de mensajería que todos utilizamos. A simple vista son muy parecidos, pero Telegram le gana la partida en muchos aspectos. Si te parece, Fernando, vamos a detallarlo rápidamente. Es una aplicación gratuita, sin cuotas ni versiones, que luego tengas que pagar. Te descargas la aplicación y luego te dicen que tienes que pagarla. Pues no, tampoco. Sin publicidad. Y además es muy rápida. Y también presumen de seguridad. Han convocado un concurso en el que retan a los hackers a encontrar agujeros de seguridad en su aplicación. Y si los encuentran, premio. $200.000. Más cosas curiosas.
Hay que hacerse hackers. Sí.
Telegram. Puedes crear también chats secretos y también da la opción de autodestruir los mensajes que enviamos en el tiempo que nosotros estimemos oportuno. Además, también se pueden enviar cualquier tipo de archivo a tus contactos sin preocuparte por el tamaño. No hay límites.
Y entonces, ¿qué tenemos sobre este asunto?
Pues mira, ¿quién está detrás de todo esto? Pues son un par de rusos, los hermanos Durov. Te sonarán porque hace unos años empezaron a tirar dinero desde un balcón a la calle.
Ah, sí.
Dicen que con Telegram no tienen ánimo de lucro y la han creado pues en solo 18 meses.
Bueno, ya veremos si luego esto sale por algún lado, ¿no? Porque al principio las aplicaciones te enganchan, ¿eh? Y cuando ya estás enganchado, sí, es cuando empiezan a cobrarte, ¿no?
Pero tiene esta muy buena base. Además, hay muchísimos usuarios que se la están descargando. Yo ya la tengo descargada,
bueno,
Fernando.
Yo me llevo en la bajo y cuando empiecen a intentar cobrarme,
la borro. Ponte las dos, como yo.
Gracias, Javier. Hasta el próximo
día.
Hasta
el próximo día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El temporal sigue manteniendo en alerta las costas del norte. Los vientos superaron ayer en Asturias, Cantabria y Galicia los 100 kilómetros por hora. Paula Pájaro.
Sí, en Galicia continuamos bajo los efectos del temporal. Hoy continuará la alerta roja en toda la costa por olas de más de 10 metros. A eso hay que sumarle el nivel amarillo en todo el territorio por fuertes vientos de más de 80 kilómetros por hora y nieve en las montañas de Lugo y Ourense. Hasta 144 kilómetros se han llegado a registrar como racha máxima en Cabeza de Manzaneda, en Ourense, y 141 en la costa de Lugo. Ruth nos ha dejado centenares de incidentes, todos relacionados con la caída de árboles o vallas. Se ha tenido que cerrar al tráfico el corredor Domo Razo, de titularidad autonómica, debido a desprendimientos. La sucesión de temporales ha batido todas las marcas en Galicia, de días de lluvia y de alertas en un mes, y la cosa no va a mejorar. Esta tarde, Stephanie nos dejará más de lo mismo.
Tenemos por delante todavía una hora de radio, una hora y cinco minutos. Vamos a contarle muchas cosas, pero en la próxima media hora, en el próximo rato, vamos a detenernos un poco para hablar de cosas de las que normalmente no hablamos. Vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de cocina, de la cocina que ha desatado la crisis, ¿eh? La crisis ha provocado que se use cada vez más el tupper. Bueno, pues vamos a hablar de eso, de cómo resolver el tema del tupper. Y vamos a hablar con Fernando García Cortázar, que acaba de publicar un libro para chicos, pero en realidad se lee igual aunque uno tenga más edad, sobre la historia de España, sobre los momentos emocionantes que tiene nuestra historia. Publicidad y volvemos enseguida.
...106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
Tengo unas ganas de llegar ya a la playa.
¿Pero no estamos yendo a esquiar?
Ya no. Deja de llevar por un clase A totalmente equipado con llantas de aleación, asientos deportivos, Collision Prevention Assist, faros Visionon y sistema audio CD Bluetooth USB. Con el clase A no frenes tus impulsos. Ahora clase A 180 CDI por 22.900 euros con plan PIB incluido, financiando con Mercedes-Benz Financial Services.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
Llega al Teatro Cofidis Lost, una aventura interactiva en inglés. Ayuda a Indy y Susie a encontrar el tesoro perdido en manos del dragón.
Indy, just give me the map. Oh no. Indy, we're lost.
Lost, para aventureros de 3 a 8 años. Todos los sábados en el Teatro Cofidis. Más información en gruposmedia.com.
Salir al encuentro de aquellos que buscan una vida digna, aproximarnos a los más desfavorecidos y junto a ellos construir una comunidad basada en la justicia y la equidad es la tarea de Cáritas Madrid. Esta labor no podríamos realizarla sin el apoyo de los más de 9.000 voluntarios que, junto a nosotros, dedican su tiempo y su esfuerzo a llevar destellos de esperanza donde hay tinieblas. Colabora con Cáritas Madrid. Martín de los Heros 21.
Para Farmacia Mundo Natural ha trasladado su tienda de la calle Escosura a Fernando el Católico 2.
Metro Quevedo.
Un espacio con la más amplia gama de productos naturales y el asesoramiento profesional de los mejores especialistas.
Información y pedidos en el 91 445 3145.
91 445 3145.
Y en internet en parafarmaciamundonatural.es.
El mundo que estabas buscando.
En Ford nos encantan las primeras citas. Por eso, junto con la Fundación 11, organizamos una primera cita a personas con movilidad reducida con nuestros vehículos adaptados. Pide tu primera cita en fordplanadapta.com o llama al 902-442-442. Ven a probarlos del 6 al 12 de febrero a Autoferbar, en Avenida Juncal 3, San Sebastián de los Reyes. Plan Adapta. Tecnologías para mejorar la movilidad.
¿Alguna vez has pensado que el tipo que tienes a tu lado, con el que te despiertas todas las mañanas y vas por la calle cogida de la mano, es en realidad un cavernícola? Pues no eres la única y a golpe de carcajadas te lo vamos a demostrar.
Vuelve el cavernícola con Nacho Novo al Teatro Fígaro en su quinta temporada de éxito. Más de 700.000 espectadores ya lo han visto. No te lo puedes perder.
Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Ampliamos nuestra cobertura en toda la comunidad para darte el mejor sonido.
COPE Madrid. Mejoramos para ti.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. La infanta Cristina, después de haber declarado 5 horas ante el juez Castro, ha pasado la noche en Zarzuela. Previsiblemente hoy volverá a Ginebra. La infanta Cristina, según nos han contado los abogados de la defensa, respondió al juez asegurando que no conocía los detalles de la gestión de Aysón y que se fiaba de su marido. Y tenemos novedades sobre la tragedia del pasado jueves en Ceuta. Según ha podido saber la cadena COPE, podría haber 5 cuerpos de inmigrantes fallecidos el pasado jueves que todavía no se han rescatado. Serían 20 en total los muertos y esos 5 cuerpos estarían en aguas marroquíes y Marruecos no querría sacarlos. Son las 7:31, las 6:31, una pausa para publicidad y enseguida hablamos de medicina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slichtin y la información que mejor te viene en COPE.
¿A quién debemos consultar cuando tenemos unos ahorrillos y no queremos que nos pase lo que les pasó a los de las preferentes?
Hay que consultar a la entidad financiera. No se debe tener miedo y se debe
al banco,
preguntar.
Al mismo banco.
Cristina López Slichtin en el fin de semana de COPE. Sábados y domingos, contigo desde las 10.
COPE. Estar informado.
Unos ponen sus manos, otros la fuerza. Otros la alegría, la experiencia, el conocimiento, las ganas. Si cada uno pone algo de lo que tiene, podemos cambiar el mundo. ¿Qué pones tú? Colabora. Hazte socio de Manos Unidas. Llámanos al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org. Un mundo nuevo, proyecto común.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
Todos sabemos que dormir mal es algo no deseable, que tiene consecuencias nefastas. Pero ahora parece que la ciencia viene a ratificar esa intuición, porque se acaba de publicar en la revista Cancer Research un estudio que dice que fragmentar el sueño durante la noche, es decir, despertarse continuamente, aumenta el riesgo de cáncer. Vamos a hablar con el doctor García Borreguero, que es director del Instituto de Investigaciones del Sueño, para ver qué nos dice. Sobre todo porque esto de dormir mal lo sufren o lo sufrimos muchos. Doctor García Borreguero, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Esto de tener el sueño fragmentado, levantarse 2, 3, 4, 5 veces en una noche, es malo, ¿no?
Sí, vamos a ver, teníamos datos hasta hace relativamente poco tiempo que mostraban que dormir poco tiempo a lo largo de las 24 horas aumentaba el riesgo de determinadas enfermedades, sobre todo de la diabetes, uh-huh, pero también de algunas cardiopatías.
¿Sí?
Pero también había datos epidemiológicos que mostraban una relación entre el riesgo de cáncer,
¿sí?,
y el hecho de dormir poco a lo largo de periodos largos de tiempo. Es decir, décadas tendían, yeah, a dormir poco, eran unas personas con un mayor riesgo de padecer esta enfermedad.
Yeah.
Lo que el estudio refleja es que también la misma fragmentación del sueño, sí, no solamente la cantidad total de sueño,
ajá,
sino la misma fragmentación, el hecho, sí, de sufrir interrupciones a lo largo de la noche, incrementa en una cierta medida el riesgo de enfermedades médicas.
Claro, ahora el dilema es el siguiente, porque muchos de los que nos están escuchando sufren este problema. Pero claro, la solución es o tomarse un Orfidal o algo parecido, ¿no?, que es un somnífero, y quedarse enganchado de por vida, o seguir sufriendo ese problema. ¿Hay alguna solución intermedia?
No, el Orfidal no va a ser en ningún caso una solución. El Orfidal
no es solución.
No, ni el Orfidal ni ningún hipnótico similar. Sí. Me refiero con ello al Lexatin, Orfidal, sí, sí, Valium, sí. Noctamid, cualquier hipnótico de este tipo no va a ser solución. Y no va a ser solución porque, de hecho, no aumentan el tiempo que dormimos.
Ajá.
Lo aumentan solo en el periodo inicial. Con el tiempo van perdiendo eficacia. Ajá. El efecto fundamental del Orfidal es que no nos acordemos de cómo hemos dormido. Actúan sobre la memoria.
Ah.
Pero no hacen que las personas que toman Orfidal, estoy hablando de personas que llevan tomándolo quizás periodos de 6 meses o así, estas personas no duermen, de hecho, más. O sea, al final nunca va a ser la solución. Bien.
Y otras soluciones, por ejemplo, no sé, valerianas concentradas que venden ahora.
Vamos a ver, hay una solución que es la única de la que debería hablarse.
Bien.
Y es ir al médico. No, yo lo digo sin reírme. Sí. Yo lo digo sin reírme. Es ir al médico porque detrás de un cuadro de fragmentación del sueño, con frecuencia nos encontramos causas médicas que lo están produciendo, que nosotros podemos banalizarla, pero estas causas médicas de por sí pueden ya incrementar el riesgo de padecer.
Pero de tipo psíquico, por ejemplo, depresión, ansiedad, ¿o hay otras?
No, estoy hablando de causas médicas.
Ajá.
Estoy hablando de causas médicas.
Bueno, la depresión también es una enfermedad, ¿no? Digamos.
Vamos a ver, le voy a decir yo. Entre estas causas estarían, por ejemplo, la apnea del sueño.
Sí.
Hay causas neurológicas.
Ajá.
Que producen fragmentación del sueño.
Ya.
Movimientos periódicos de piernas, mioclonias nocturnas, síndrome de piernas inquietas, fibromialgia, cuadros de dolor nocturno, cuadros cardiológicos, algunas enfermedades endocrinológicas. Todas estas enfermedades, a veces la manifestación que dan
es un
cuadro de fragmentación del sueño.
Dígame una cosa, porque ¿qué es fragmentación del sueño? O sea, ¿qué es lo normal y qué es lo normal? ¿Y qué es insomnio y qué no es insomnio? Es decir, ¿una persona cuántas veces en circunstancias normales se levanta por la noche y no debe preocuparnos? ¿Y cuándo tenemos que empezar a preocuparnos?
Bueno, a partir de 2-3 despertares de una mínima duración, también esto va a variar con la edad, pero a partir de 2 o 3 despertares ya podemos empezar a hablar de fragmentación del sueño.
Ya.
Esto es la definición que pueda utilizar más la gente. Ahora bien, en un laboratorio de sueño nosotros no lo medimos por el número de despertares, sino por el número de microdespertares en el electroencefalograma.
Ajá.
Tenemos otra forma de medirlo.
Ya.
Lo esencial es que la persona que está que se está viendo afectada tenga la sensación por la mañana de que, pese a haber dormido un número suficiente, en principio suficiente de horas,
está cansada.
Se levanta con sensación de no haber descansado suficientemente.
Ya.
Este va a ser el elemento esencial, es un elemento subjetivo, y este va a ser el criterio por el que el oyente que estoy oyendo ahora mismo este programa debe pensar: ¿yo tengo un sueño normal o lo tengo
reparador? O sea, que se levanta uno, bueno, con energía. Y en cuanto al insomnio, ¿qué nos dice?
Algo parecido. Una de las manifestaciones del insomnio es la sensación de sueño no reparador.
Ya.
Puede manifestarse en forma de dormir poco, tener dificultades para iniciar el sueño, o en forma de dificultades para mantener el sueño.
Pero
hay casos donde el problema es, sobre todo, una sensación de sueño no reparador.
Levantarme,
pese a haber estado dormido, con la sensación de que me han dado una paliza. Esta es la expresión más típicamente.
¿Una persona normal cuánto tiempo necesita dormir?
Va a variar con la edad y con el género.
Sí.
Con la edad va a variar porque a partir de los, 20, 25 años...
Sí.
Lo normal deberían ser alrededor de las 8 horas, 8 horas y media. Ajá. Esto va a ir, a partir de los 45 años, va a ir disminuyendo.
Sí.
Disminuyendo levemente, de tal manera que en una persona de unos 65 o 70 sí. años, esta cifra se situaría en torno a las 6 horas y media. Estoy hablando de tiempo total de sueño a lo largo de las 24 horas.
Ah, se puede.
Contabilizando siestas, etcétera.
Ya, ya, ya. Doctor García Borreguero, director del Instituto de Investigaciones sobre el Sueño. Gracias por haber estado con nosotros. Esta cuestión del sueño en esta civilización es una cuestión decisiva. Gracias por habernos aclarado muchas cosas. Buenos días.
A ustedes, ¿sabes?
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Todos los libros te ayudan a vivir mejor. Lo que pasa es que cada libro te ayuda de una manera diferente. El que ha publicado Marga Pradas, La hora del tupper, te ayuda en una cosa muy concreta, y es como prepararte una comida sana que poderte llevar en el tupper. Marga, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Este libro es la consecuencia de un blog donde tú desde hace ya creo que 2 o 3 años, ¿no? O quizá más.
Sí, desde el año 2009 que empezó de una manera muy sí. sencilla y sí. bueno, luego ha ido creciendo, desde entonces está en funcionamiento.
Es un blog lleno de consejos sobre cómo preparar un buen tupper, ahora que es tan caro comer fuera, claro, de casa.
Bueno, sí, es digamos un blog en el que yo recojo mi día a día, yo como cada día de tupper,
sí.
No solo por economía, que sí que hay una parte, pero sí. también pues por gustos. Prefiero comer pues más comida hecha en casa, me gusta cocinar y entonces también es una manera de dar salida a mi hobby.
Claro.
Y entonces, bueno, pues es un blog que recoge recetas sencillas. Yo no soy cocinera profesional,
sí.
entonces, por lo tanto, el blog solo pretende pues eso, exponer lo que yo hago y si a alguien le puede servir, pues mejor que mejor.
Bueno, Marga, vamos a ver si vamos a cosas concretas, consejos, sí. vamos a ver. El problema del tupper, que es muy práctico, pero claro, exige lo que acabas de decir tú, ponerse a cocinar la tarde antes, ¿eh?
Exacto.
Exacto,
siempre, o sea, falta tiempo.
Exacto, siempre falta tiempo y siempre uno está muy cansado para hacerlo. ¿Esto se puede superar de alguna manera? ¿Tú cocinas para toda la semana o cada día te cocinas lo del día siguiente?
Bueno, yo intento dejarme el fin de semana algunas cosas hechas.
¿Sí?
Creo que es una cosa importante a la hora de cocinar. No cuesta mucho preparar un poco más y siempre dejas un tupper extra o dos
sí.
que no tienes por qué comértelos ni esa semana. Los puedes congelar. Si el producto lo permite, por ejemplo las patatas no te lo permiten, pero la mayoría de legumbres, cremas o verduras sí que te permiten cocinar y congelar. Entonces, bueno, pues cocinas un poco más, lo guardas y ya tienes, pues eso, un día que sí que llegas muy tarde
sí.
y así no tienes ni los 10 minutos para hacer una pasta,
sí.
pues bueno, pues puedes tirar de lo que tienes en el tupper, en el congelador.
Bueno, segundo, dime.
La otra cosa, pues también un poco de planificación, es decir, saber que organizarte un poco, si puede ser durante el fin de semana, para lo que comerás para la semana.
Ajá.
Primero porque así puedes hacer una variación de los platos y comer de manera más saludable, incorporar más verduras, más
ya.
cereales, menos proteínas, que es lo que solemos llevar siempre.
Claro.
Y también pues a la hora de comprar también pues vas más sobre seguro
sí.
y no tiras tanto.
Bueno, segundo problema, Marga, además de que hay que cocinar, el recalentado, porque claro, el tupper
sí.
está pensado para el microondas de la empresa o para, bueno, pues sí, o para tomárselo frío directamente.
O natural, sí.
O natural.
También hay la alternativa
sí.
de si no tienes tupper, microondas,
sí.
pues bueno, puedes utilizar algún tipo de termo o de
sí.
maleta transportadora que mantiene la calor, pero en ningún caso lo que hace es calentar. Entonces, por lo tanto,
ya.
siempre estaremos hablando de comida tibia o... O natural.
¿Y esto cómo se soluciona? Porque claro, la comida no sabe igual recalentada en el microondas.
Bueno, no, no sabe igual, ¿no? Está claro. no es lo mismo que te hagas un bistec a la plancha que,
claro.
que te lo comes en ese momento. Entonces, bueno, hay cosas que no se pueden llevar al trabajo, como por ejemplo un bistec no
claro.
se puede llevar.
Claro.
A ver, no es recomendable.
Ya.
Todo en
Porque
el fondo todo
eso
se puede llevar.
Estará durísimo, además, el
exacto.
El filete.
Pero siempre hay un truco. Por ejemplo,
sí.
pones unas gotas de limón o
¿sí?
un poquito de aceite antes de recalentar la comida y además tapada un poco con la tapa de la fiambrera y, oye, pues no es lo mismo, pero ya no queda tan reseca como si la calientas
sí.
directamente.
Tercer problema, el sabor a plástico, porque a veces la comida toma el sabor del tupper.
Sí, bueno, yo, a ver, también creo que lo importante es utilizar tuppers o fiambreras
De calidad.
De calididad.
Al menos en esto hay que gastarse el dinero, claro.
Es decir, que tengan las garantías sanitarias de que es un producto que, bueno, no es apto para el uso alimentario, ¿no?
Ya.
Luego siempre también te queda pues utilizar tuppers de vidrio, que también los hay.
Ajá.
Con el consecuente también peligro de transporte, que se le pueden romper,
ya,
pesan más, etcétera. Pero bueno, hay alternativas en este sentido. También te puedes llevar el tupper y si tienes en la oficina pues platos, pues lo calientas en el plato y ya tampoco no tienes el problema de si existe esta transmisión del plástico.
Ya. Marga, dos recetas. Danos dos recetas, por favor.
Dos recetas. Pues mira, una cosa sencilla, además rápida de hacer, como es una ensalada tibia con lentejas y pollo.
Ah, qué bueno.
Una base de ensaladas variadas,
sí,
de verde. Luego unas lentejas cocidas, que puedes haberlas cocido tú y congelar, o bien compradas.
Sí.
Y luego lo añades con un poco de una pechuga de pollo a la plancha,
sí,
vuelta y vuelta, lo pones en la ensalada y lo único que tienes que hacer es aliñarlo en el momento, sí, de comerlo, eso sobre todo, con un aceite de menta.
Ah, qué bueno eso. Y un poquito de algún vinagre de Módena, por ejemplo.
Si quieres, sí, pero también es importante, pues bueno, eso, unas veces le pones el vinagre, otras sin el vinagre.
Va a cambiar.
Estas cosas también son las que ayudan a variar y
claro,
evitar la monotonía, que es lo que muchas veces también nos cuesta de comer de tupper.
¿Y la segunda receta?
Pues la segunda receta, ¿qué te parece? Un cuscús de pollo,
bueno,
también,
sí,
con,
sí,
verduras. El cuscús se prepara en 3 minutos prácticamente,
sí,
y el pollo pues sencillamente es en una sartén poner cebolla, pimiento, calabacín, poner también unas uvas pasas y el pollo saltearlo todo junto unos 7-8 minutos.
Sí.
Le añadimos también un poquito de curry para darle un toque así diferente. Un poquito de caldo o de agua para que coja consistencia todo.
Que no sirva de salsa, sí.
Ya lo pones encima del cuscús que has preparado en paralelo con el caldo o con agua y ya tienes un plato completo y hecho en poco tiempo. Además, si el pollo has hecho más, lo congelas y ya tienes para otra vez.
Está claro que el que come mal es porque quiere. Marga Prades, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas Muy gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fernando García de Cortázar es uno de los historiadores que más está haciendo por la divulgación de la historia de España, para que la conozcamos. Acaba de publicar Momentos emocionantes de la historia de España, un libro dirigido a un público juvenil. Fernando García Cortázar, muy buenos días.
Muy buenos días.
El título ya dice mucho, Momentos emocionantes. ¿Tú quieres suscitar la emoción por España?
Sí, creo que es muy importante, porque a veces hablamos de España como una pura abstracción jurídica, una pura abstracción política, y le quitamos ese sentimiento que es tan importante para las naciones. A veces ese sentimiento se lo llevan los nacionalismos que están construyendo sus naciones, en cambio a España le quitamos ese sentimiento. Por eso este libro, Momentos emocionantes de la historia de España, quiere rescatar para España el sentimiento, el amor, la afección por ese pasado.
Has querido empezar el libro con una cita de Lope, una cita donde Lope se queja de que España tiene tantas hazañas, tiene muchas hazañas, y no hay quien las cante. ¿Eso es verdad? ¿Tenemos un cierto complejo los españoles?
Enorme. Yo creo que la cita de Lope de Vega, de la Dragontea, oh patria, cuántos hechos, cuántos nombres, cuántos sucesos y victorias grandes, pues que tienes quien haga y quien te obliga, ¿por qué te falta España quien lo diga? Yo creo que es de una triste y rabiosa actualidad. Es decir, no cantamos las glorias de España. Hay un teórico del nacionalismo que decía que haced vosotros las leyes, haced las normas, pero dejadme a mí cantar las baladas de la nación.
Ajá.
El problema es que yo creo que durante todos estos años nadie, o muy pocos, hemos cantado las baladas de la nación, las baladas de España.
Ya, pero Fernando, hay un problema, porque si alguien como tú, con claridad, canta las baladas de España, se le dice que es de derechas, que eso es nacionalismo español, que es franquista incluso. ¿Por qué sucede eso?
Pues sucede porque se ha producido esa identificación de España con el régimen anterior, esa identificación absurda de España pues con los movimientos más reaccionarios o más ultramontanos, cuando eso no es realidad, ¿no? Es triste que en España el lenguaje de los nacionalistas,
sí,
y las malas intenciones de los nacionalistas que construyen ahora sus naciones, pues hayan conducido a eso. Y precisamente ha sido no por ellos mismos, sino porque también la izquierda ha recogido el imaginario nacionalista y también pues ha contribuido en buena medida a legitimar las opciones de los nacionalistas y también a deslegitimar las opciones de los españoles en general, ¿no?
Claro, pero es que por los dos lados la historia de España sufre, porque la derecha se dedica a la gestión económica y la izquierda, que tuvo su narrativa sobre la historia de España, porque hasta un cierto momento la izquierda tenía su propia narrativa sobre la historia de España, ahora se echa en brazos de la narrativa nacionalista.
Exacto, eso es triste y hay muchísimos ejemplos. Bueno, Azaña daba unos gritos de viva España,
claro,
admirables,
claro,
y se emocionaba. Los Sánchez Albornoz, los Américo Castro, todo el exilio, por ejemplo, es de una emoción enorme hacia España, ese exilio de izquierda, ¿no? Yo creo que es dramático cómo han ganado en el léxico, cómo ganan muchas veces los nacionalistas, e insisto, siempre apoyados por una izquierda que en este momento está perdiendo su conciencia nacional, que la tuvo y muy grande, ¿no?
Ya, pero Fernando, también hay una cosa que viene más del pasado, ¿no? Porque desde el desastre del 98 o incluso antes, hay como un pesimismo hispánico, una conciencia negativa de quién somos, ¿no? O sea, de la decadencia nos pasamos, siglos hablando, ¿no?
Sí.
El 98 parecía que se había hundido el mundo, incluso antes, ¿no? O sea, que también hay ese elemento dentro de...
Enorme, enorme. Es decir, hemos interiorizado muchas veces las visiones negativas que han dado desde fuera de nosotros, ¿no? Hemos interiorizado muchísimas veces las distintas leyendas negras que se han ido generando a lo largo de los siglos. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre eso? Porque, bueno, pues España ha sido un país hegemónico que ha tenido muchos enemigos por, ajá, su hegemonía en el siglo XVI, en el siglo XVII, y luego, pues, se ha cristalizado ese lenguaje y esa teoría de la derrota y del pesimismo español, porque, bueno, pues en un momento dejamos de ser hegemónicos, pero así todo éramos importantísimos. En el momento en que, por ejemplo, Quevedo,
sí,
en esos sonetos emocionantes, miré los muros de la patria, sí, mía, estaba hablando de esa España destrozada, pues no era así. España era un país todavía hegemónico, y eso ha ocurrido muchísimas veces. Los poetas, los grandísimos poetas que hemos tenido, que nos sirven ahora para cantar las baladas de la nación, es claro que muchas veces se hicieron fuertes en momentos de tristeza, en momentos, uh-huh, de derrota, en momentos de desastre.
Yeah.
Pero España no era tan desastrosa en esos momentos,
claro,
cuando se hablaba del desastre.
Te he visto en una entrevista, te he leído, reivindicando la España de Trento. Supongo que estás reivindicando a Diego Lainez, a Alfonso Salmerón, a Francisco Torres, a esta gente. ¿Te van a decir que estás en la caverna, Fernando?
Bueno, eso indica la enorme ignorancia, ¿no? Es que me llamó la atención que en un artículo, precisamente sobre el tema catalán, y sobre la postura firme que creo yo que debe tomar el gobierno español, pues hablaba como si eso fuera la España de Trento, con la España reaccionaria, la, sí, España ultramontana. Eso obedece a la enorme ignorancia que a veces existe en determinadas, diremos incluso hasta élites. Mire, la España, sí, de Trento es una España admirable. Trento es un concilio en el cual los españoles brillaron con una luz enorme, y gracias a muchos de ellos,
sí,
usted ha citado algunos, pues la libertad...
El libre albedrío, la batalla de Laínez por el libre albedrío.
Claro, la libertad del hombre, diríamos, inicia y refuerza su recorrido que terminará en la Ilustración. Es decir, frente a la idea de los protestantes de que la gracia era omnímoda y que la gracia aniquilaba todo, hasta la propia libertad del hombre, los teólogos españoles hicieron ese esfuerzo por, diríamos, conectar la libertad del hombre con la gracia de Dios. La libertad del hombre no se pierde por la por la gracia de Dios, sino que el hombre es libre para aceptarla o no aceptarla. Mire, el siglo XVI es tan prodigiosamente importante, no solo por lo que se refiere al Concilio de Trento, sino por lo que se refiere también a la aventura americana y a las reflexiones que la aventura americana precipita en el pensamiento español. Y es tan sumamente importante, como digo, por toda esa escuela de Salamanca admirable de los de los Suárez, de los Vitoria, etcétera, etcétera, que bueno, que a uno se le abren las carnes cuando oye ese tipo de declaraciones sobre Trento, que Trento legislara sobre algunos aspectos, diríamos, normativos importantes, y que a algunos le pueden parecer rebasados, y así lo es, pero no debe olvidarse esa luz de Trento tan importante, que además afecta a toda Europa y afecta a todo el mundo, porque de estos momentos emocionantes de la historia de España, de este libro, se debe precipitar esa idea también de que el mundo hubiera sido distinto sin la aportación de España. Europa hubiera sido distinto, y ahí tenemos en el siglo XVI, ya que me preguntaba usted por él, aspectos que lo comprueban y lo afirman.
Bueno, pues en nombre de la modernidad, demos un grito de viva a la España de Trento y a España y a su historia. Fernando García Cortázar, gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchas gracias a ustedes porque contribuyen a difundir la historia tan importante en estos momentos. ¿Sí?
Gracias. Bueno, pues da gusto oír a Fernando García de Cortázar reivindicando cosas que nadie reivindica, pero que son así, es decir, que España contribuyó decisivamente con su siglo XVI a la modernidad. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida seguimos contándole cosas.
FM en onda media 999, COPE Madrid.
¿Quieres disfrutar de la mejor nieve del Pirineo? Ven a Candanchú. Escápate al hotel de moda, Hotel Tobazo, junto al Telesilla. Ofrece modernas habitaciones, espacios para descansar y relajarte después de un gran día de esquí. Masajes, gastronomía, copas, ambiente, todo a unos precios increíbles. Consulta las mejores ofertas en www.tobazo.com o en el 902-676-685. Candanchú, cerca de ti.
¿Alguna vez has pensado que el tipo que tienes a tu lado, con el que te despiertas todas las mañanas y vas por la calle cogida de la mano, es en realidad un cavernícola? Pues no eres la única y a golpe de carcajadas te lo vamos a demostrar.
Vuelve el cavernícola con Nacho Novo al Teatro Fígaro en su quinta temporada de éxito. Más de 700.000 espectadores ya lo han visto, no te lo puedes perder.
Más información en gruposmedia.com.
Parafarmacia Mundo Natural ha trasladado su tienda de la calle Escosura a Fernando el Católico 2.
Metro Quevedo.
Un espacio con la más amplia gama de productos naturales y el asesoramiento profesional de los mejores especialistas.
Información y pedidos en el 91 445 3145.
91 445 3145.
Y en internet en parafarmaciamundonatural.es.
El mundo que estabas buscando.
¿Vasco?
Depende.
Entonces gallego.
Depende, pues.
En el restaurante Los Montes de Galicia nos quedamos con lo mejor de la cocina vasca y gallega. Las recetas más tradicionales y las más creativas. Con menús de grupo, con comidas de empresa y con tarifa plana.
Losmontesdegalicia.com en Azcona 46 y Antonio López Aguado 10. 91-355-2786.
Cristina, ¿estás cansada?
No he pegado ojo. ¿Cómo ronca Rafa? Que use Lirón.
A Carlos le va de maravilla.
Regala a tu pareja la solución contra los ronquidos. Pide cita antes de San Valentín y tendrás un 25% de descuento. En Clínica Velázquez 118 o en Lirón.es. Regala Lirón. Regala descanso.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero, llena de ritmo, locura y sorpresas.